Estamos ya en comunicación con César Barreto, economista. Hola César, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis. Muy buen día para la audiencia.
Estaba leyendo, César, el fin de semana hacías referencia a medidas que debería tomar el gobierno para buscar una reactivación económica, una mejora, sobre todo yo supongo, de fomentar el consumo, y hablaba de una focalización en los proyectos, ¿verdad? ¿No? Hasta el momento tenemos cuestiones generales que son como, digamos, las tradicionales, ¿verdad? En este caso, lo que le llaman las medidas keynesianas, más gasto social, más gasto en obras públicas, está el FOGAPI, que todavía no se está desembolsando demasiado, pero ¿qué otras cosas habría que hacer para estimular la economía y no entrar en eso que decían de alto desempleo y bajo consumo, o sea, un crecimiento muy moderado, muy casi vegetativo, ¿verdad? Y un alto desempleo.
Yo creo que hay que focalizar en el... Lastimosamente, los instrumentos disponibles no son más allá de las tradicionales, digamos, que se utilizan para un escenario, una situación económica general como esta. Vamos a tener que recurrir principalmente a la inversión pública para tratar de que la economía vuelva lo más rápido posible a los niveles de actividad de antes de la cuarentena, ¿verdad? La expectativa que había, especialmente de las autoridades, si bien algunos del sector privado ya le habíamos dicho a las autoridades que no es automático esto de que vos abrís los sectores, la gente empieza a trabajar de vuelta, los comercios abren y ya automáticamente funciona como funcionaba antes, ¿verdad? Porque eso supone algo muy fuerte, que es que primero las personas tienen ingresos, el empleo, su trabajo y sus ingresos normales como venía antes, pero que puede seguir gastando como antes. Y segundo es que las personas no tienen temor de la enfermedad, digamos, del contagio, ¿verdad? Yo creo que esos son supuestos demasiado fuertes como para estar seguro de que solamente abriendo los sectores ya va a volver el ritmo económico que teníamos antes. Esa es la preocupación que tenemos. Y el riesgo que corremos es de que, si bien se recuperó un poco la actividad de una caída del 80% en abril, más o menos llegamos a 50 y un poquito más de 50 en mayo, en junio estamos alrededor de 60 y un poquito más, ¿verdad? Dependiendo del sector. El riesgo grande que hay es de que nos estabilicemos a un nivel del 80% de lo que era antes en los próximos meses, ¿no? Y eso es un nivel de desempleo alto, o sea, si se está vendiendo 80% de lo que era antes de la cuarentena, significa que un montón de gente va a quedarse sin su trabajo y sí, o con un ingreso muy, muy reducido, ¿verdad? Una caída en los niveles de ingreso de la gente. Entonces, ante esa perspectiva es que mi propuesta, esto ya lo he dicho en varias oportunidades, hace 60 días por lo menos, es hay que focalizar inversiones públicas, y creo que Manuel Ferreira también está diciendo lo mismo que yo, ¿verdad? Hay que crear un programa específico de reactivación paralelo a la ley de emergencia que solamente apunte a crear empleo en las áreas urbanas, que son las áreas más golpeadas. Entonces, comercio y servicios es donde mucho empleo se perdió, no se va a recuperar todavía, ¿verdad? Región Metropolitana de Asunción, obras que generan empleo, vivienda o todas las cosas relacionadas que tengan una mano de obra importante, ¿verdad? Transitorio de aquí a los próximos 18 meses, una duración más o menos de 18 meses, y un tamaño más o menos de, unos, en dos años, en 18 meses, alrededor de 600 a 700 millones de dólares, ¿sí? Eso se puede focalizar, zona Ciudad del Este es un volumen X, porque allí hay mucha gente desempleada que ni siquiera tiene visos de solución su problema, lo mismo con Salto de Guairá, Pedro Juan Caballero y Encarnación, digamos, ¿verdad? Programas que generen, no sé, 5.000, 7.000, 10.000 empleos en esa ciudad, dependiendo del tamaño de la ciudad, más grande, obviamente, la región metropolitana de Asunción, pero para crear empleo e ingresos en el sector construcción principalmente. Esa inyección focalizada va a generar un impacto ampliado hacia los otros sectores que va a acelerar y va a asegurar que podamos recuperar los niveles de actividad que teníamos antes y tal vez volvamos a recuperar el crecimiento más permanente que con el cual veníamos los años anteriores,
¿no? O sea, eso es...
Es una situación como...
Claro, pero digo, para entender esto, en vez de... invertir tanto en obras públicas generales, qué sé yo, una ruta que si bien es necesaria, pero si lo analizamos desde el punto de vista de el impacto económico en materia de creación de puestos de trabajo, nos conviene focalizar entonces, por ejemplo, en construcción de viviendas en esas ciudades, las grandes urbes, que son las que emplean a la mayor cantidad de gente.
Exactamente, eso mismo es lo que estoy diciendo. Como algo, obviamente, la infraestructura es importante, pero se puede aminorar un poco el ritmo ahí, porque ahí el impacto, que se haga ruta allá en el Carmelo Peralta, Loma Plata, el impacto que tiene en Asunción es cercano a cero, es mínimo, digamos. Ayuda puntualmente allá, pero el problema no está allá, el problema está acá, ¿eh?
Sí.
Entonces hay que ser más inteligente en esto de focalizar bien. Y tal vez con esa cantidad de dinero que estoy mencionando podamos asegurar, yo estoy diciendo asegurar, no podemos correr el riesgo de quedar en un nivel de actividad muy bajo, Luis. Porque salir de eso, porque eso después se convierte en un nivel de pesimismo tal que cambiar eso después es tremendamente complicado, ¿no? Y en estas cosas, ¿verdad? El FOGAP y el crédito, y todas las medidas que puedan hacer el Banco Central, Si querés ponerte a leer todos los libros que se escribieron de la década del 30, la política monetaria, ni por más dinero que tire al mercado, no va a funcionar, porque las pymes, la gente, tiene una expectativa tan baja que no quieren endeudarse. ¿Para qué me voy a endeudar si no sé si voy a poder pagar mi deuda? Cualquier persona responsable hace esto, y esto pasa de manera generalizada, ¿no? Entonces el Banco Central baja la tasa de interés al 0%, que me parece bien, eso ayuda, pero no es... El estirón no va a venir por ese lado. Eso va a complementar después. Una vez que empieza a movilizarse la maquinaria, ahí sí el crédito es muy importante. Cuando ya las expectativas están más positivas, ¿sí?
Hoy entonces habría que concentrarse...
Es un poco de sintonía fina lo que estoy diciendo.
Claro.
Falta mucho sintonía fina, ¿no?
Es muy interesante eso que decís, César, porque hay como demasiada expectativa ahora acerca de el FOGAPI y los préstamos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y vos decís, bueno, hoy tampoco muchos se van a animar ni a tomar el crédito, y creo que también los bancos, a prestar, porque claro, la expectativa es negativa. O sea, en este momento hay como una depresión económica, ¿verdad? Y la gente cree que la cosa no va a mejorar rápido. Entonces, en ese escenario... son muy pocos los que van a arriesgar, ni para tomar el préstamo ni para prestar.
Así mismo es. Solo que el FOGAPI, con la garantía que los bancos y las entidades financieras reducen al mínimo su riesgo con el fondo de garantía. O sea, supongamos que los bancos aceptan eso y quieren ofrecer el crédito. El problema principal es que las pymes, esa garantía no le resuelve a una pyme el problema siguiente. Si yo me endeudo hoy, y no tengo los ingresos para pagar esa deuda dentro de un año, supongamos que después del periodo de gracia, entra en mora, entra en default y el tipo pierde crédito. Por más de que el banco recupere su crédito por el FOGAPI, el tipo se quedó fuera del sistema financiero porque entró en default. Mm. Entonces, la pyme que es responsable y sabe que le puede pasar eso y que su crédito para él es lo más importante que hay en su esquema de negocio, él no quiere arriesgarse absolutamente. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Los empresarios pequeños y medianos, que son gran parte de la inversión que hay en el país todos los años, están realmente muy conservadores porque están muy, muy golpeados. Entonces, cuando vos estás muy golpeado, eso impacta mucho tu expectativa respecto del futuro. No querés arriesgarte para nada, ¿verdad? Querés mantener el mínimo posible para poder sobrevivir. Y una vez que pase el problema, entonces ahí veremos vuelta qué hago, ¿verdad? En esa situación están gran parte de las empresas pequeñas y medianas y también grandes en ese momento.
Claro,
hay que romper eso.
Claro, ¿sí? Exacto. Es como un círculo vicioso, porque como nadie arriesga, porque ya se siente golpeado, también la recuperación se hace mucho más lenta. Entonces ahí es donde el único que puede meterse y ir contra la corriente, digamos, es el propio Estado.
Así mismo es, ¿no? No es más allá que la receta keynesiana que le llamaste vos, ¿verdad? Que es hoy ya no hay tanta discusión ideológica, digamos, en ese sentido. Los economistas sabemos de que cuando el sector privado tiene expectativa positiva, la presencia del Estado no es muy necesaria, pero cuando el sector privado está muy, muy pesimista, entonces sí o sí, una acción del Estado que impulse es fundamental.
Ahora, César,
el riesgo de vuelta, repito, porque el riesgo aquí es, en este momento no estamos en el medio del río, digamos. Sí. Si no hacemos las cosas con convicción y con decisión, esto se nos puede llevar 1, 2, 3, 4 años y después salir, eso va a costar muchísimo más caro de lo que nos puede costar ahora, ¿no?
Y ahí entra otro tema que es recurrente, César. En esta situación, cuando nosotros hablamos, el Estado tiene que intervenir fuertemente para poder generar ese estímulo y cambiar la visión que estamos teniendo negativa de lo que puede ser una recuperación. Supone inyectar recursos. Y el Estado tiene solamente dos formas de conseguir recursos. O cobra más impuestos, y obviamente en este escenario cada vez se hace más difícil cobrar impuestos, o se endeuda. Pero resulta que hoy estamos, empiezo a ver yo las voces alarmistas sobre el tema de tomar nuevos préstamos para la reactivación económica. Me pregunto si hay alguna alternativa a tomar crédito.
No hay ninguna alternativa. O sea, hay alternativas, pero las alternativas son peores que el de tomar crédito. De hecho, yo quiero, hablamos mucho nosotros, Luis, contigo y con otros colegas tuyos en los últimos 20 años, pongámoslo, ¿verdad? Toda la buena, el manejo prudente de la deuda, de la política fiscal que hemos tenido desde el 2003, 2004 en adelante, ha sido justamente para que nosotros podamos enfrentar con solvencia y sin preocuparnos por endeudarnos para enfrentar una situación crítica como esta, ¿eh? Si no hicimos eso para usarlo en este momento, entonces no nos va a servir para nada. Porque si nosotros quedamos atrapados en un periodo prolongado de estancamiento y de alto desempleo, y yo te aseguro que el déficit fiscal ahí no lo vas a poder recuperar. O sea, vas a terminar con un déficit permanente del 3, 4 a 5% del PIB todos los años. Y la economía no funciona. Y la principal fuente de ingresos para el Estado finalmente es que la economía crezca y que los ingresos tributarios crezcan en consonancia, ¿verdad? Una actividad baja impacta también al Estado. Este año va a haber un 15% menos de ingresos fiscales a diciembre, según nuestras proyecciones. 15% menos es mucho, ¿verdad? Y hay que ver si recuperamos el año que viene. Según nuestras proyecciones, se va a recuperar la mitad más o menos el año que viene recién. Recién la mitad. Y probablemente en el 2022 vamos a volver. Si es que la economía se recupera de la forma que nosotros estamos esperando, el Estado va a entrar de vuelta en su régimen de ingresos normales, ¿no?
Claro.
Hay que mirar, hay que tener la visión global y sistémica en esto, porque si empezamos encima a politizar y a discutir políticamente estas cosas y corremos riesgos. Yo le pediría a los políticos que posterguen un poco esas cosas y que nos enfoquemos en este momento en darle salida a la economía y a la gente finalmente, ¿verdad?
Sí, pues hay todavía una visión casi lírica de, pero a ver, vamos a cobrarle a los ojeros. Como si, independientemente de que podamos discutir, ¿verdad?, si el sector granelero está pagando todos los impuestos que debe pagar, pero suponer que ese sector, porque le cobres el impuesto ahora, o porque aumentemos el impuesto al cigarrillo y al whisky, que también seguramente se tiene que hacer, pero difícilmente va a dar el oxígeno necesario como para poder hacer esa inversión pública que permita revertir la tendencia, ¿no?
Mira, o sea, yo, primero, si vos le, pues, supongamos que le cobramos más impuestos al sector extranjero en este momento, lo que te va a provocar es una caída en la inversión y en el consumo de un grupo importante que está sosteniendo la economía en este momento. Entonces, también va a generar más ingresos fiscales, pero va a generar una caída importante en la inversión del sector agropecuario. Y eso te deprime más la economía. Eso es lo único que están mínimamente invirtiendo en este momento. Si vos le pegas un golpe, ellos dejan de invertir y va a caer la economía en ese sector. O sea, por eso, yo pido, tengamos la visión sistémica. Después vamos a discutir el tema tributario. El tema tributario hay que discutirlo no con factores coyunturales, sino con cuestiones estructurales, ¿verdad? La equidad del sistema es un factor que tenemos que discutir, pero eso en un momento en el que sea adecuado, ¿verdad? Este no es el momento para discutir impuestos, ni por más que haya inequidad incluso en este momento, ¿verdad? Porque cualquier cosa que vos hagas en ese campo vas a afectar más al sector privado de lo que ya está impactado. Y va a afectar negativamente, ¿no? Hoy es el momento de sumar, no de hacer un juego de restas y sumas a ver cómo queda el metro, ¿no? En este momento tenemos que sumar. Todos lados tenemos que sumar, ¿no?
César, un placer siempre. Gracias.
Igualmente lo hice. Hasta luego.
César Barreto, economista. Yo sé que este tema no es fácil, pero hoy lo más importante es determinar esto. ¿Cómo hacemos para salir del impacto económico que tiene la cuarentena sanitaria? La cuarentena la hicimos para salvar vida. Es exitosa. Tenemos nosotros 13 fallecidos contra los números brutales que tienen en toda la región. Salvo Uruguay y Costa Rica. Somos los tres únicos países que hemos salido de esta tragedia. Y después el resto está con sumando muertos. Entonces, en ese sentido lo hicimos bien. La cuestión es que ahora tenemos que ver cómo salir de este fango en el que estamos metidos en términos económicos. Y allí viene esta discusión sobre el tema del endeudamiento, por ejemplo. ¿Nos vamos a endeudar otra vez? Es que no hay otra salida en este momento. ¿De dónde va a salir la plata? Recortemos los salarios. Genial. Más, yo soy un partidario, ¿verdad? No digo recortar los salarios, de reordenar el tema del salario público. Pero eso no te va a dar dinero como para poder reactivar la economía. No, hay que engañarse. La cantidad, el volumen que vos necesitas está muy por encima de lo que te puedo hacer. Ahí está, se hicieron los cálculos de cuánto puede generar de ahorro este recorte de los salarios altos. Creo que son $12 millones. $12 millones mensuales. O sea, con eso no hace nada. No existe eso como estímulo en nada. Nosotros necesitamos inyectar, cuando hablamos de inyectar, necesitamos inyectar probablemente en estos 6 meses que quedan, no sé, 600, 800, 1,000 millones de dólares en hacer, por decirte, viviendas. Eso es lo que decía César Barreto, en las ciudades. Porque si vos haces ruta nomás, que hay que hacer la ruta, pero la ruta no genera, no tiene impacto en Asunción, en la creación de puestos de trabajo. No tiene impacto en ciudades. Las grandes ciudades son las que se ven más afectadas por el desempleo porque se concentra la gente acá. ¿De qué vive la gente? Del servicio. Alguien tiene que comprar. Cuando vos haces obras públicas como, por ejemplo, viviendas, empleás a mucha gente porque son los jornaleros. En el día cobran, en el día consumen. La plata se mueve. Y eso genera la reactivación económica. Cuando empieza a fluir la plata, el privado invierte, arriesga su propio dinero o presta la plata al banco porque ve que está vendiendo.